Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación que nos encanta desde el estudio de radio, pero también donde estamos hoy, desde fuera, desde la COE. Estamos con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión. Con nuestros contertulios son muchos los que van a pasar hoy por esta mesa de trabajo de salud. Es el primer café de la mañana de recursos humanos con contertulios directos y flexibles también en sus comentarios, pero diversos en su procedencia y son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Qué bonita, qué agradable, qué mensajes tan diferentes es la radio en vivo y en directo. A pesar de todos los años que llevamos, siempre que uno hace un programa en vivo y en directo, vive la comunicación de otra forma. Desde la COE, especial Valor Salud, cuarto congreso de recursos humanos y salud, con la organización de ASPE, de la Fundación Global Salud, en directo Capital Radio, con la colaboración del Foro de Recursos Humanos, con LIVO, con SD Word, con FNN, con HDS, con Criteria, en fin, con muchísimas personas y empresas. Un mercado laboral actual que se enfrenta, lo llevamos analizando mucho tiempo, a un problema, amigos y amigas, de escasez de profesionales. Y el sector sanitario no escapa a esa dificultad, ¿eh?, para atraer y retener el mejor talento, tanto en contratación de personal médico como de enfermería. Retribución, conciliación, desarrollo profesional, salud mental son algunos de los asuntos que preocupan a los profesionales que han pasado por todo este congreso. Más de 30 profesionales de primer nivel reflexionando. El Foro de Recursos Humanos se lo va a contar todo. En muchos casos hacia fuera de España también, lejos de pilares fundamentales como la atención primaria. Detrás de todo este problema de la escasez de profesionales nos encontramos con algunas carencias también estructurales y de planificación en la gestión de recursos disponibles que hacen indispensable la búsqueda de soluciones urgentes e innovadoras para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ha habido algunas mesas en el Congreso de Recursos Humanos dedicado a esto. Una sostenibilidad, por cierto, ha salido esa palabra varias veces, que también pasa por una mayor y mejor colaboración público-privada. Es, digamos, la palabra, el concepto que más sale en nuestros programas, que deja a un lado muchas veces las cuestiones ideológicas. La ideología y la política y la sanidad también han salido en este congreso para rematar, sobre todo mirando también hacia la atención al paciente sobresaliente. Los pacientes han sido protagonistas. Un buen ejemplo de eso es la propia actualidad de estos días, de estas horas, que está centrada en Muface. Hablaremos enseguida de eso. También está centrada en las listas de espera, de nuevos datos. Y en medio de todo eso, un congreso extraordinario de recursos humanos en su cuarta edición. Y lo bueno de esto es que cuando uno sale de este congreso ya hay compañeros con tertulios que le están hablando del próximo, ¿no? Del quinto congreso. Salen ideas, para ir desarrollando. Y eso es que funciona, los contenidos de este congreso. Estamos hablándoles desde la COE, desde una de las salas contiguas de la COE, la Casa de las Empresas, que agradezco especialmente, como siempre, la atención con este espacio. Y con nosotros, tomándose ese primer café de la mañana, Carlos Rus, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, que lo veo muy contento, muy sonriente en este espacio de la mañana y especialmente satisfecho por este congreso. Carlos.
Bueno, yo creo que es el cuarto y, sin embargo, nos volvemos a sorprender una vez más. Y luego la presencia que hemos tenido tanto a nivel política como a nivel de diversas instituciones del ámbito público, directores de recursos humanos de distintos servicios y, por supuesto, representantes de la Dirección de Recursos Humanos de las grandes empresas del sector sanitario, es cada vez mayor. Pero yo esta mañana miraba, y os lo digo de verdad, me sentí orgulloso, miraba la sala y decía, estamos todos, estamos muchos y además con muchas ganas, con mucho interés. Y son de estas cosas que uno mira atrás un poco y dice, este es el cuarto congreso, pero Frank, empezamos con una jornadilla.
Desde luego.
Y entonces la jornada ya es la décima. Pero yo creo que este es el año de la consolidación de este proyecto.
Congreso de Recursos Humanos y Salud, la especialización en primer plano. Bueno, hay muchos temas de actualidad, presidente, pero estamos en el Congreso, en torno de Recursos Humanos, pero estamos en el entorno de la salud. ¿Alguna novedad sobre Muface? Hay que decir, hay que preguntarlo así, ¿eh? ¿Alguna novedad sobre Muface a esta hora de la mañana?
La novedad es que no hay novedad. Yo creo que como repetimos el viernes de la semana pasada, al final vemos que es un modelo que va a continuar vivo, donde tenemos todavía la duda de si participarán las tres compañías aseguradoras, y donde seguimos teniendo muy claro que ahora empezarán los detalles, se ha acabado lo económico, y para nosotros hay dos detalles importantes: es no se puede pagar más y que el cuadro disminuya, y no se puede pagar más y que no se traslade parte de ese beneficio a los profesionales y centros, que son los que de verdad sostienen este modelo. Estas son las dos reivindicaciones, las dos cuestiones que queremos que se pongan encima de la mesa en estas próximas reuniones, y vamos a convocar al sector asegurador, como dijimos, a una reunión donde vamos a exponer también estas preocupaciones, porque el futuro de Muface no se decide de aquí a final de diciembre. Se decide cuando cada funcionario decide elegir o no el ámbito privado para nosotros. Y la elección es cada vez menor. Estamos en un 72%, estábamos en un 86%, y si seguimos así, iremos a un 50% en pocos años. Entonces, seguimos pensando que con esta infrafinanciación y con esta falta de traslado por parte del sector asegurador, el fin de Muface se ha firmado hace muchos años. Lo único que se está haciendo es dejándolo morir poco a poco.
Bueno, hay palabras del secretario de Estado últimas, hablando de la propia autosuficiencia del gobierno también para mantener Muface de la forma que ellos consideren.
Bueno, yo creo que desde las distancias todo se ve fácil, ¿no? Pero hay que tener una responsabilidad directa, ¿eh? Y quien ejerce la competencia directa de asistencia sanitaria, fundamentalmente, son las comunidades autónomas, o de forma mayoritaria. Los ministerios lo hacen una parte muy pequeña, ¿no?, del Estado. Y lo que está claro es, pregunte usted a cualquier consejero. Pregunta a cualquier consejero si de pronto entra. Ayer manteníamos una reunión por la tarde con la consejera de la Comunidad de Madrid y nos decía, si aquí entra de pronto 500.000 más de pacientes, nosotros entramos en debacle. Esto no es asumible en ningún caso. Y lo mismo pasa en cualquier comunidad autónoma. O sea, son 4.000 camas más. Es un 165% de incremento de la lista de espera quirúrgica. Es un 266% de incremento de la lista de espera especialista. Esto es el fin de Muface.
En las últimas horas, aquí se ha hablado también, Carlos, hemos conocido que los pacientes, y ha habido representación de pacientes en este Congreso de Recursos Humanos, hemos conocido que los pacientes en listas de espera quirúrgica han aumentado en el último año en un 3,4%. Resumo datos para no liarnos en la radio, pero teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas de la sanidad, ¿qué se está haciendo mal para que sigan pasando los meses y la situación no mejore? Y yo digo siempre, y alguien nos estará escuchando desde alguna lista de espera, me imagino.
850.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. Es que muchas veces nos cuesta poner en datos, ¿no? O sea, cuando se empiezan a publicar estos datos hace 7-8 años, la lista, ¿dónde estaba, Antonio, la lista? ¿En qué cifras encontrábamos la lista de espera antes de esto?
Saludos a Antonio Burgueño y Nacho Nieto, que son los contertulios habituales de este programa.
700.000 raspaos.
700.000. Y era una cifra histórica, tremenda, absolutamente desmedida, provocada por el COVID. Han pasado tantos años como 4 y la lista se ha incrementado en 150.000, 850.000. Señores, si hay algo que repercute de forma directa en la salud, en la complejidad del paciente que te llega, si hay algo que repercute es el tiempo. Y ahora mismo hay muchas comunidades autónomas en las que, por una cuestión de planificación económica o una cuestión ideológica, no están contando con la privada.
Carlos, desde la patronal estáis muy presentes, pero bueno, es momento de hacer, no sé si balance todavía, porque queda todavía para final de año. Bueno, ya me ha llegado cuando hacéis vuestro encuentro de Navidad, ¿eh? O sea que ya tenéis planificación de todo. Pero, ¿qué balance hacemos del 2024 y qué retos? Dos, tres, no quiero más en este tiempo de radio. ¿Tenéis para el año que viene realmente desde la patronal?
Bueno, yo creo que si hacemos un balance de estos últimos 4 años, pues hemos pasado de un momento en el que la unión y la comunicación con el sector público eran máximas y nos habíamos encontrado trabajando codo a codo, y eso generó una gran unidad de actuación, donde teníamos muchas mesas de confluencia en las que, de nuevo, en la vía política se ha ido utilizando a la sanidad como piedra arrojadiza, y nos encontramos con lo que otra vez se denosta, ¿no? Si hablamos del secretario de Estado que comentabas, que dice que el fin de Muface no supone nada, al final estamos viendo que otra vez, desde un punto de vista ideológico, lo privado no gusta. Lo privado no interesa. Yo lo vuelvo a recordar, porque me parece básico y tozudo. La sanidad privada es fruto de la libertad de empresa y es fruto de la libertad y capacidad de elección del ciudadano. Y mientras estas existan en España, nosotros tenemos futuro.
Nacho Nieto, Antonio Burgueño, aprovechar. No sé si tenéis alguna reflexión rápida antes de esta primera parte de la pausa que tenemos aquí a Carlos Rus.
Sí, sí, no, incluso Carlos, del derecho de los españoles a tener una asistencia sanitaria de calidad, y para que sea de calidad tiene que ser a punto. Al final yo me temo que lo que estamos viendo aquí es la sanidad, no hay que politizarla, pero los problemas que tiene la sanidad en este momento, de los dos que hemos hablado, son políticos, no tienen otro origen. El tema de Mufasa al final, lo que está saliendo por ahí detrás y lo que se nos dice es lo que llevaba en el programa uno de los socios del gobierno de España en este momento, desde el primer día, lo lleva anunciando desde hace 4 años por lo menos, que se iba a cargar Mufasa. Dice además que es malo para los funcionarios, lo ha dicho en sus últimas. Y además, no solo la de Mufasa, habla también de Mujeju y de ISFAS, o sea, el paquete completo, no vamos a andar con tonterías. Y a la sanidad pública, según le sobra muchísimo para resolver ese problema y para atender a esos 4 no sé cuántos millones de personas que va a tener que atender más necesariamente. Ahora en unos casos se hace, y bueno, sin analizar más Mufasa, que no es tampoco el tema de hoy, pero y el otro, el de las listas de espera, porque bueno, todos sabemos que una buena parte de la solución de esas listas de espera estaría en una adecuada utilización de los medios de la sanidad pública y la sanidad privada para atender a los españoles. Ya no le voy a llamar ni colaboración, ni concertación, ni utilización adecuada de todos los medios. Y no se está haciendo por cuestiones puramente ideológicas. Incluso posiblemente algunas comunidades, algunos servicios de salud que lo harían, tampoco lo están haciendo. Si no es por cuestiones ideológicas, será por otra cosa parecida, o por no ir en contra de las ideologías que les parecerá más correcto, no lo sé. Pero ese es el problema y eso es lo que tenemos ahí.
Antonio.
Muy buenas. Yo, Carlos, voy a ser más pesimista que tú todavía, si cabe. 800 y pico mil pacientes, pero es que se me han perdido 300.000. Porque es que han entrado 1.5 millones en el primer semestre, han salido por intervención quirúrgica 1.200.000. Hay 300.000 que no sabemos dónde están. Se sabe que están transitoriamente no programables, se me han muerto, se han marchado, no han elegido. Son 300.000. Cuando habitualmente son 200.000, de repente la curva sube. ¿Qué ha pasado aquí? Que se nos han perdido un montón de pacientes. Y no han querido sacar el dato global de la primera consulta de especialidades. Casi 4 millones. 3.960.000. Casi 4 millones. Y esos son pacientes que están sin diagnóstico, no caben. Es decir, hay un problema porque, además, como se te acumulan, tú ya empiezas el año, la actividad del año, con un 10% de actividad que te la comes por lo que no has resuelto. Es un problema gordísimo.
Carlos.
Bueno, como decías, lista de espera, Mufasa, y yo creo que lo que nos trae también aquí hoy, que es este Congreso de Recursos Humanos, ¿no? Y nosotros hemos vuelto a tender la mano, lo atendimos con Mufasa, pensando que es un modelo de éxito que, de hecho, se debería de extrapolar a otros colectivos y que es un modelo para sacar pecho, incluso fuera de España, y ponerlo como referencia. Hablamos de la lista de espera y participamos en el COVID, participamos desde que la sanidad privada existe, que existe antes que la pública, y seguiremos tendiendo la mano para solucionarla. Y hoy estamos en la retención, o la como mejor denominada, más de forma más correcta, fidelización de los profesionales. Uh-huh. Y nosotros volvemos a lanzar la mano en planificación al Ministerio y en ideas, en homologaciones, en compatibilidad, en la necesidad de un FP de grado superior, en la necesidad de modificar las competencias de los profesionales. O sea, creo que tenemos muchas ideas, que tenemos mucho que aportar y que cuando además actuamos colaborando en el ámbito público-privado, y yo creo que hoy es un ejemplo, que contemos aquí con una consejera, contemos con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio, que contemos con representantes de recursos humanos de las principales comunidades autónomas y de las principales empresas, y que todos estemos compartiendo en un entorno que además ha sido tremendamente amable y colaborador, pues yo creo que es una muestra de la voluntad que tiene siempre la privada, ¿no?
Por último, por mi parte, y ya le doy paso a más invitados que nos están esperando, Carlos, y te dejo seguir saludando al sector, aquí en la Casa de las Empresas, en la COE. Desde hace 5 años que organizamos, o 4 años que organizamos este congreso, prácticamente cuando empezamos con todas estas ideas, yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, conociendo el entorno de los recursos humanos, cómo en el sector se iba, no con el pie cambiado o el paso cambiado, sino demasiado lento en el entorno de los recursos humanos. En 5 años he visto una evolución, no sé si ha coincidido con el Congreso de Recursos Humanos, pero una evolución sobre todo después de la pandemia y acercándonos a los recursos humanos del employer branding, de la marca, de la selección, del reskilling. El sector es mucho más recursos humanos. No sé si coincides con esa idea.
Sí, yo creo que este crecimiento que ha tenido el sector y también el COVID, en cierta medida, lo comentábamos antes en el comienzo de la jornada y lo remarcaba también Íñigo Cortázar, el director general de Recursos Humanos del SESCAN, ¿no? Que decía, oye, el COVID ha sido un motor donde ha sido una especie de máquina del tiempo. De pronto ha ido cosas que estaban aterrizando, parecía que iban a aterrizar, y que han aterrizado definitivamente. Y una de las cosas que nos ha traído ha sido la escasez de profesionales. Y esto yo creo que ha supuesto una mejora considerable de la gestión de los recursos humanos, de los departamentos, de las herramientas, de la digitalización, de la toma en consideración, de la conciliación, cada vez el papel de la mujer más relevante y más importante en nuestro sector. Entonces, estamos creciendo. Y yo solo también digo, aviso de una cosa, cuando el sector de la salud se pone, avanza mucho más rápido que cualquier otro, porque nuestro ritmo es permanentemente de urgencia, y sin parar.
Esa es la impresión que me ha dado y he tomado, y lo diremos ahora dentro de un rato en la reflexión, que es esa mirada a medio-largo plazo que tiene este Congreso de Recursos Humanos. No lo he dicho yo, lo ha dicho Karina Escobar, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que me ha gustado mucho esa mirada a medio-largo plazo. Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena a ti y a tu equipo por este congreso y seguimos avanzando, porque cuando uno llegó a la clausura parece que se quedan con ganas todavía de seguir más. Yo no estoy dando pistas para el año que viene, pero bueno. Pero parece que necesitamos o que el sector necesita más, ya veremos.
Y nosotros herramientas, nosotros ayudamos a que esto funcione, pero desde un punto de vista organizativo. El valor lo aportan aquellos del sector que viene en público y privado y que cuentan y colaboran con su competidor en muchos casos para mejorarlo.
Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te libero ya a esta hora de la mañana. Estamos en la COE, como yo digo, y reflexionando y resumiendo los mejores momentos de este cuarto Congreso de Recursos Humanos y Salud, en el que han estado nuestros contertulios habituales y espléndidos, como son Nacho Nieto y Antonio Burgueño. ¿Alguna reflexión sobre este Congreso, Nacho, Antonio?
Bueno, pues la verdad es que está yendo, pero que muy interesante, ¿no? Porque hemos visto los puntos de vista, llamémosle políticos o institucionales, en la primera mesa, donde se han dado un buen repaso a los problemas que se encuentran los recursos humanos relacionados con la salud. Hemos tenido una segunda mesa en la que ya hemos visto las soluciones que los sistemas de salud, que los servicios de salud están dando a algunos o a muchos de esos problemas y bueno, y la línea sigue, ¿no? Ahora entraremos en temas más concretos sobre los recursos humanos, viendo puntos y cuestiones más concretas. Yo creo que hay que sacar buenas conclusiones y sobre todo hay que tomar medidas. De alguna manera estamos viendo problemas, estamos viendo que hay soluciones, en unos sitios se arreglan mejor y más rápidamente que otros, pero yo creo que nos falta un poquito velocidad de crucero, ¿no? La pandemia es verdad que fue un motor de puesta en marcha de muchos mecanismos, pero por Dios, que no haga falta otra pandemia para pegar otro empujón, que se dé por otros motivos. Y hace falta,
Lo ha dicho Carlos, cuando el sector salud se pone, se pone en
ese
asunto.
Pero hay que ayudarle, se tiene que poner. Yo creo que ahora mismo necesita un poquito más de marcha, sobre todo, y hablamos aquí de sanidad pública y sanidad privada sin ningún miedo, sobre todo en la sanidad pública. La sanidad privada yo creo que se ha espabilado un poquito más, aunque también le falta dar 2 o 3 pasos ligeros para coger esa velocidad que necesita.
Sí, Antonio.
Sí que se nota, de un congreso a otro, ya son, habéis dicho, creo que 10 años, se nota que los planteamientos evolucionan, pero no porque sean nuevos y se hayan cambiado, sino porque se supera lo anterior, ¿no? Entonces, en esa evolución, que bueno, pues lo pueden contar mejor los profesionales con mucho más detalle, es lo que se percibe. Vamos a más, vamos aprendiendo, vamos mejorando y sabemos hacer muchas más cosas y, pues eso, lo que dice Carlos, se han puesto y se está haciendo.
¿Ha tenido usted muchos mensajes esta semana por ese premio de ese artículo o no?
No está mal, no está mal.
Es un lujo tener contertulios.
Es que cada llamada es un café y encantado de pagarlo, ¿eh?
Bueno.
Son recursos limitados siempre.
Saludo, hacemos la pausa, saludo a nuestros invitados, hago la pausa y charlamos con ellos tranquilamente. Olga Ginés, presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE. Olga, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Y Salva Sanchís, Salvador Sanchís, director de personas en Ribera Salud. Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros y encantado de estar en este congreso que me parece fantástico y fabuloso.
Bueno, al menos antes de la pausa, un minuto, 40 segundos. Olga, tu impresión como presidenta de la Comisión de Recursos Humanos y muy culpable también de todos los contenidos de este congreso.
Bueno, yo creo que estamos encantados. Es decir, este congreso es continuación del primero, que fue más teórico, y en este congreso lo que estamos es bajando al detalle qué estamos haciendo las organizaciones sanitarias para poder afrontar el grave riesgo que tenemos de escasez de profesionales.
Han salido, Olga, los temas que tenían que salir. ¿Echas en falta alguno? Porque también coincido contigo, ha sido más generalista dentro del sector, menos técnico, que es lo que hacía falta.
Correcto. Yo creo que estamos bajando a dar soluciones concretas de las que estamos aplicando en cada una de nuestras organizaciones. No he hecho en falta nada grande, pero sí el poder tener incluso más tiempo para poder definir más qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué soluciones concretas estamos aplicando. Yo creo que hemos hablado de todo. Hemos hablado de formación, hemos hablado de reconocimiento, hemos hablado de retención, hemos dado proyectos concretos que nos están ayudando a conseguir paliar esa escasez de profesionales, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a charlar tranquilamente con Pilar y con Salva Sanchi y más invitados que van llegando por este estudio y montado en la Casa de las Empresas de la COE. Vamos a la pausa. Gracias, Miki Garay. Marta, gracias a Diego Jiménez. Gracias a todo el equipo que hoy tenemos desplazado también a la COE y a toda la organización de ASPE que nos está ayudando y de la COE. Vamos a hacer una pausa, si les parece a todos ustedes, y volvemos enseguida con los mejores momentos de este Congreso de Recursos Humanos y Salud, muy especializado, y sobre todo mirando al presente, pero al futuro también, que se ha celebrado en la COE. Volvemos enseguida en Valor Salud.
La economía despierta. Capital Radio. Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Contarás con el seguimiento y atención personalizada de psicólogos, personal de enfermería, terapeutas y fisioterapeutas. Además, se incorporan detectores de movimiento, de caídas y sensores de fuego, humo o gas. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Y como yo digo siempre, también con pacientes como los principales, con la investigación, con los médicos, con las enfermeras, con todo el equipo de hospitales, si nos escucháis desde allí a través de directo del podcast, con todas las personas que de una forma o de otra tienen relación con la salud y la sanidad, protagonistas en este programa en los últimos 10 años. Vamos camino de 10 años, muchas cosas pensadas para la temporada que viene en un programa, como yo digo, es el primer café del viernes dedicado a la salud y la sanidad. Nos siguen esperando invitados porque estamos con los mejores momentos de este especial Valor Salud que estamos haciendo en el cuarto Congreso de Recursos Humanos y Salud de la COE, donde se han tocado aspectos fundamentales. Estábamos hablando con Pilar, en este caso con Olga Ginés, presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE, con Salvador Sanchís desde Rivera Salud. En un momento, en tertulia con los tres, nos esperan más invitados, y Nacho Nieto y Antonio Burgueño, si quieren algo que decir. En un momento en el que efectivamente, Olga, he visto un congreso, pero corregirme, he visto un congreso, si me permiten, más de recursos humanos. Siempre ha sido de recursos humanos, pero más que nunca de recursos humanos, tocando aspectos fundamentales del sector, contrastando datos también por la parte de la pública sobre escasez de profesionales, la parte privada, y contraste de opiniones sobre formación, sobre distintos aspectos. Pero también se ha hablado mucho de por ejemplo, el concepto de marca, ¿no? Es decir, que ¿cuál es vuestro balance y vuestra reflexión? Quien quiera de los dos, ¿eh?
Sí. A ver, yo creo que sí, que se ha hablado de todo. La parte de marca es muy importante. De hecho, hay una ponencia de uno de los grupos hospitalarios que está hablando de cultura, ¿no? De cultura de la organización, que va muy asociado a la parte de marca. Y muy unido también con el cuidado, ¿no? En el Congreso se ha hablado de una cosa que ha sido repetida por casi todos los ponentes, que es que hay que poner en el centro de la estrategia en materia de recursos humanos a las personas. Porque si lo hacemos, esa estrategia será extraordinaria y será estupenda, ¿no? Y hará crecer a las organizaciones. Y, por tanto, cómo se cuida a las personas está directamente relacionado con la marca, ¿no? Y con la cultura de la organización. Y en ello se han centrado algunas de las ponencias que ya han sucedido y que van a suceder en la siguiente, ¿no? En la siguiente de iniciativas.
Salva.
Lo primero, yo felicitar, por supuesto, a ASPE por la organización de este cuarto congreso. Para mí está siendo un éxito y aunque llevo años asistiendo al mismo, para mí es sorprendente. Sorprendente en el sentido de que no he hecho en falta ningún actor de los que tiene que estar. Y cada vez más, y como decíais, se habla más de recursos humanos porque creo que cada vez está adquiriendo un peso mayor cuando hablamos del sector salud, ¿vale? Y yo creo que es fundamental. A mí me llama mucho la atención, y además me siento orgulloso de ello, de que hoy en día hablemos de muchas cosas pegadas al terreno de la gestión de personas en un congreso de salud, y lo pongamos en el centro, como decía Olga, ¿no? En el centro de las personas. Estoy mirando a Antonio Burgueño. Se queda muy lejos. Hace 15 años hacíamos algún proyecto bonito y prácticamente éramos únicos en el sector en hacer este tipo de proyectos. Estamos escuchando en el congreso distintas iniciativas, distintos proyectos que están poniendo en marcha para fidelizar, para retener, para que la gente se ponga la camiseta de la marca debajo. Y para mí, desde mi humilde opinión y desde el Grupo Rivera, la verdad es que me encanta y me gusta mucho. Y por cierto, creo que este congreso empieza a quedarse corto.
Bueno, ya somos dos, los que son pistas que estamos dando, Antonio.
Sí, para Salva, se la devuelvo. Sí, un proyecto de gestión de la confianza precioso que hicimos. Pero una pregunta, tú has llevado la mesa de otros sectores. Siempre teníamos un poquito, miramos atrás, también Olga lo sabe, otros sectores mucho más avanzados en recursos humanos, en técnicas, en prácticas. ¿Qué podemos seguir aprendiendo? Ya sé que son muchas cosas que hay para una tesis, pero ya la pregunta es ¿qué podemos aportar? Porque es un sector muy complicado, con un recurso humano muy especializado, muy complejo, y los avances, desde mi punto de vista, lo mismo estamos ya pudiendo aportar, ¿no?, a otros sectores.
Fíjate, Antonio, cuando surgió la idea de hacer una mesa con otra gente de otros sectores totalmente distintos, ¿no? Además, yo creo que hemos contado con dos contertulios que no tienen experiencia en el sector salud. Yo creo que está hecho a propósito, ¿no?, porque vinieran de nuevo. Y yo creo que lo primero, y yo creo que esto también es muy nuestro, hay que tener la humildad suficiente para saber que tenemos que aprender de otros. Otros, es verdad, que han ido a una velocidad distinta en cuanto a lo que es la gestión de personas, y seguramente tienen mucho que aportarnos. Y lo segundo, ¿no? ¿Y qué podemos aportarle nosotros a ellos? Y hablando con ellos, lo hemos visto. Me decían, oye, es que tenéis ciertas particularidades en el sector salud que en otros sectores es muy difícil. Vuestro principal competidor es la sanidad pública, ¿no? Desde el ámbito privado, el principal competidor en personas, por así decirlo, en profesionales, en la sanidad pública. Esto en otros sectores es muy difícil verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también ellos pueden aprender muchísimo de este sector.
Yo creo, además, cuando decías qué más podemos hacer, ¿no?, porque al final estamos todo el día intentando ver cómo somos capaces de retener a los profesionales, ¿no?, o de atraerlos o de ser atractivos, ¿no? Yo creo que también una de las cuestiones que se ha debatido es que tenemos que cambiar la mirada. Que el perfil de profesionales que están ahora mismo trabajando, que van a llegar al sector salud, piden cosas diferentes, ¿no? Y durante muchísimo tiempo hemos mantenido la misma política de recursos humanos. Esto ya ha cambiado y además es que esto ha llegado para quedarse. Y tenemos que centrarnos en lo que realmente nos piden. Tenemos que estar muy atentos a lo que esperan, a las expectativas de los profesionales sanitarios, ¿no? Que no son las mismas expectativas que las que tenían profesionales de hace 20 años, ¿no? Y ahí tenemos que ser innovadores y creativos e intentar casi hacer planes a medida, ¿no?, para intentar conseguir esa retención y atracción de profesionales fantásticos, porque te lo van a pedir y el que se lo dé es el que lo va a captar.
La última por mi parte, para Salva Sánchez, para Olga y les libero, que siguen esto de un congreso, es un sistema de relaciones que está cambiando, porque realmente están los que son, evidentemente que la misión también de todo el Foro de Recursos Humanos, de este programa, es ser altavoz de todos estos temas, ordenando también todas las mesas, que es lo que haremos para todos ustedes de www.fororecursoshumanos.com. Con resúmenes también este programa Valor Salud en las próximas semanas. Pero bueno, decía Salva que nos hemos quedado cortos, pero es la pregunta del millón. ¿Qué temas anotamos? Vosotros tenéis que hacer un ejercicio, no solo en el presupuesto, sino tenéis que hacer un ejercicio mirando al año que viene, ¿no? Pensando en todas las personas que tenéis, que son muchas, sumando los dos grupos que tenemos aquí hoy. Pero ¿qué temas apuntáis para el año que viene como claves en el entorno de recursos humanos y salud, que seguro serán claves en este congreso? Salva.
Pues fíjate, Fran, yo pienso que volveremos a hablar de los retos que tenemos, y para mí volverán a saltar algunos que ahora tenemos de rabiosa actualidad. Se acaba de aprobar la nueva especialidad para los médicos de urgencias, y esto es un reto al cual nos estamos enfrentando. Estamos en este periodo que ha abierto el Ministerio para convalidar, ¿no?, esos tiempos trabajados en esos servicios de urgencias para este tipo de profesionales. Esto va a ser uno de los retos a los cuales nos vamos a enfrentar desde el ámbito privado, seguramente. Vamos a seguir insistiendo muchísimo, como decía Olga antes, ¿no?, en la fidelización, a ver cómo volvemos a reinventar la rueda para llevarnos el gato al agua. Y sobre todo, yo pienso también cómo somos capaces, y esto yo creo que es un tema que lo tendremos en el siguiente y en los muchos otros que vengan, cómo somos capaces cada año, cada vez más, de individualizar prácticamente las condiciones que estamos ofertando a nuestros profesionales, porque es lo que nos están demandando.
Olga.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salva, ¿no? Por no repetirme. Yo creo que seguimos teniendo un reto dentro de las organizaciones sanitarias, y es que la gente realmente se vincule y tengan orgullo de pertenencia, y por tanto tendremos que seguir trabajando en el tema de cultura. Los cambios normativos, y de hecho Celia por parte del Ministerio ya ha adelantado, igual que Íñigo, que se está haciendo una modificación de la normativa para adaptarla a la realidad, y eso va a suponer que aún se nos va a poner más difícil el mercado de profesionales en el sector sanitario, y por tanto pues tendremos también que enfrentarnos a esa situación.
Muchas gracias a los dos, especialmente a todos los que estáis potenciando y sois también parte del éxito de esta comisión también de recursos humanos que preside Olga Ginés, y que formáis parte también Salva Sanchís y muchos otros directores de recursos humanos, Olga, que no han podido estar aquí, bueno, que están en la sala pero no han podido estar aquí, y que están muy activos, veo muy activo, lo cual me alegra especialmente. A los dos, gracias por estar. Hasta, bueno, nos veremos antes, pero hasta el próximo congreso de recursos humanos. Muchísimas gracias a los dos. Continuamos hablando con invitados que van a estar con nosotros. Saludo a Jordi Albalate, que es consejero delegado de Criteria Recursos Humanos, una de las empresas promotoras también, patrocinadores de este encuentro. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Muchísimas. ¿Cómo estás viendo este congreso?
Bien, muy interesante. Para nosotros, como consultora de recursos humanos, es muy interesante ver cómo abordan tanto el sector público como el sector privado lo que es la fidelización y la retención del talento. A nosotros nos aporta también ese conocimiento para nuestro día a día, ¿no? Muy interesante.
Desde la visión de Criteria, ¿dónde tenéis puesto el foco? Yo ya estoy hablando del 2025, porque todavía queda cerrar el 2024. ¿Pero dónde tenéis puesto el foco una consultora como Criteria en estos momentos, Jordi?
Nosotros claramente estamos virando hacia lo que es la consultoría de recursos humanos estratégica, de desarrollo de talento y organizacional, porque al final el gran problema que tienen la mayoría de las empresas son las personas, y ahí es donde nos pueden encontrar.
Desde Criteria, muchas veces estos congresos, estos encuentros, que sois vosotros los que lo promovéis y tal, pero al menos desde la comunicación nos dan muchas pistas, nos dan muchas ideas, ¿no? ¿Pasa lo mismo cuando consultoras os sentáis un rato a escuchar?
Para nosotros es fundamental escuchar, y además en este congreso hemos visto buenas prácticas reales con ejemplos concretos de lo que está haciendo. A nosotros también nos dan ideas para mejorar nuestra propuesta de valor, por eso es fundamental asistir.
Jordi, gracias por estar con nosotros. No sé si Antonio o Nacho quieren preguntar algo, cuando quieran. Gracias por estar con nosotros, y a todo el equipo de Criteria, que nos vamos viendo también en distintos escenarios. Muchísimas gracias.
Una pregunta,
sí,
antes.
Sí. Antonio.
Consultor de recursos humanos, sí, con lo cual es dar servicios a las, sí, empresas. Estoy viendo que está muy exigente los directores de recursos humanos, os exigen a vosotros, lógicamente, incluso tenéis que ir por delante, ¿no?
Bueno, tenemos que ser muy creativos a la hora de cómo fidelizar.
Que
claro,
aquí
claro.
Todo el mundo tiene que ir, loco revuela, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además se nos mide por indicadores, ¿no? De cómo retenemos el talento y qué acciones hacer. Pero bueno, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Tenemos esas herramientas, esos itinerarios de desarrollo de competencias, diccionario de competencias. Es exigente, pero bueno, es muy interesante.
Gracias, Jordi. Gracias, Criteria, por estar con nosotros y saludo a todo el equipo. Se van incorporando más personas que, bueno, hemos tomado café con ellos, estamos charlando en este congreso, pero tenemos este espacio que nos permite también compartir con ellos reflexiones. Tenemos con nosotros al CEO en SD Wars, Carlos Pardo, que me alegra saludarlo en este congreso, también promotores, patrocinadores de este encuentro. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás viendo este congreso desde tu experiencia, desde tu atalaya de la tecnología, de los servicios de tu compañía?
Pues yo la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy disfrutando mucho porque para mí está siendo interesante, obviamente, a nivel de experiencias, proyectos, programas que nos están presentando. Esto me parece muy interesante, pero sobre todo a mí lo que me motiva es ver cómo la gente, cómo los profesionales están convencidos de que hay que mejorar la gestión de las personas y que la gestión de las personas es lo que nos va a llevar a tratar mucho mejor al paciente, con lo cual para mí esto está siendo, no sé, un impulso de energía positiva que la verdad que lo estoy disfrutando mucho.
¿De qué forma puede contribuir tu compañía SD Wars, que estáis creciendo mucho, es la impresión que me da a mí, a reforzar la calidad del sector de la salud, Carlos?
Pues a ver, yo creo que de algo de lo que, sobre todo si tenemos que destacar algo de lo que están diciendo, estamos viendo en todas las mesas, si yo tuviera que poner una palabra, yo diría flexibilidad, ¿no? O sea, para atraer talento, ¿qué es lo que están pidiendo los profesionales? Pues están pidiendo trabajar 2 horas, el fin de semana, un mes, adaptarse con especialidades de una de otra. Entonces, detrás de todo eso hay mucha complejidad. La gestión de esas personas a nivel administración de personal es muy complejo y tienes que tener tecnología detrás que te permita luego, pues eso, trasladarlo a lo que obviamente es muy importante para todo profesional, es la compensación económica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ayudar en ese sentido. Vamos a hacer que todos esos procesos sean lo más eficientes posibles y que se planifiquen de la manera adecuada.
Porque me imagino veis retos, oportunidades que identificáis en el ámbito de recursos humanos en el sector sanitario. ¿Cuáles podrían ser algunas, Carlos, que tú de eso conoces muy bien?
A ver, yo creo que el reto que tienen, sobre todo a nivel gestión de personas y desde mi posición, se centra en todos los temas relativos a la planificación, ¿no? Ahora mismo estamos en una guerra del talento. Esto hoy estamos hablando de la sanidad, pero lo podemos hablar en muchos sectores de la economía. Estamos en la búsqueda del talento, ¿no? Planificar eso y tener una visión de medio, largo plazo o incluso de corto plazo en algunos casos, para mí me parece que desde el punto de vista de gestión de las personas en el sector sanitario va a ser un tema clave.
Decía yo que estáis creciendo, háblame un poco de vosotros, para argumentar eso que he dicho yo de crecer. ¿Cómo es ese medio largo plazo de tu compañía?
Nosotros tenemos soluciones de nómina, recursos humanos, gestión de talento que se adapta a las necesidades del cliente, por supuesto, pero tenemos especial foco en la sanidad, ¿no? Bueno, nosotros vemos que hay una necesidad en el sector en general por modernizarse, por tener una tecnología más adecuada a sus necesidades, y esta es un poco la razón del crecimiento que estamos experimentando,
¿no? Muy bien, hoy ha estado Pilar muy bien, la moderación, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, y saludo a los hombres y mujeres de SD Wars, que nos veremos durante el 2025 en distintos lugares,
que sí.
Pero que me agrada mucho que estés con nosotros en el día de hoy.
Seguro que sí, muchas gracias.
Gracias, Carlos. Aquí. Gracias a Carlos Pardo, CEO de SD Wars, que nos acompaña. Creo que nos acompaña también Petra Moreno, directora de FNN. Hablamos ahora un poco de formación. Petra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno.
Oye, me interrumpís vosotros cuando queráis, ¿eh? Sí, porque sí. Si no, ¿cómo estás viendo este congreso, Petra, desde tu compañía? Que ahora quiero que me cuentes un poco.
Sí. Bueno, lo primero, buenos días a todos. La verdad es que el congreso, yo creo que es un congreso de altísimo nivel. Componentes y moderadores brillantes que yo creo que están haciendo, ¿no?, de esta jornada que resulte muy enriquecedora. Y sobre todo porque yo creo que están haciendo una foto muy fiel de la situación actual del recurso humano a nivel sanitario, no solo a nivel de nuestra comunidad de Madrid, sino también a nivel a nivel nacional. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque yo soy enfermera. Uh-huh. Tengo esa doble dualidad, ¿no? En estos momentos, ¿no? Que soy enfermera y además soy la directora de FNN Formación. Entonces somos una empresa que nos dedicamos a la formación, que yo creo que aportamos, o sea, nos dedicamos a la formación, pero intentando siempre aportar desde nuestro amplio conocimiento del sistema de salud y de las organizaciones, tanto públicos como privadas, porque tenemos una gran trayectoria, porque hemos trabajado y conocemos esa esencia y creemos conocer también eso que necesitan, ¿no? Los profesionales sanitarios, ¿no? Y a lo largo de toda esta jornada, pues yo os decía que estoy muy sorprendida porque yo creo que durante los 30 años que yo hago como profesional, yo creo que en estos últimos años nunca se ha puesto el foco de esa manera tan relevante en lo que pensamos, sentimos y necesitamos los profesionales sanitarios, ¿no? Quizá en el momento actual, quizá por la falta, ¿no?, de profesionales sanitarios, pues ha sido necesaria, ¿no?, esta reflexión y este poner el foco, ¿no? Entonces, como profesional sanitario lo recibo muy bien y como directora de una empresa de formación que aporta valor, ¿no?, al profesional sanitario, ¿no?, que la acompaña no solo en su formación, sino también en todo su desarrollo profesional, pues veo una oportunidad también como empresa.
¿En qué tendencias? ¿Hacia dónde caminamos en materia de formación? Conociendo el sector sí. Salud en los próximos meses, Petra.
Hombre, yo creo que ahora mismo, o sea, hay que poner el foco en el desarrollo profesional, en atraer y retener talento, ¿no? Yo creo que es un poco casi el eslogan, ¿no?, de lo que se está exponiendo a lo largo del día de hoy. Y cómo atraemos y retenemos, ¿no?, ese talento, ¿no?, a esos profesionales que queremos que nos acompañen, ¿no? Pues es complicado. ¿Cómo lo hacemos nosotros o cómo tratamos nosotros desde la formación? La formación ayuda mucho, pero no soluciona todos los problemas de la vida ni todos los problemas de la oferta y la demanda de profesionales, pues contribuyendo a favorecer, a mejorar, a acompañar a las organizaciones en ese desarrollo profesional de los profesionales sanitarios, intentando en alguna medida ser un punto más, que hacer atractivas esas organizaciones por medio de la formación que nosotros ofrecemos. ¿Perdón?
Que me encanta lo que está diciendo. Estoy completamente de acuerdo, me encanta. Sí. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he dedicado a la formación más o menos intensamente y ha cambiado mucho la cosa, ¿no?
Sí.
No sé si ahora sería capaz con tanto cambio. Pero oferta y demanda, al final, más demanda de profesionales, menos oferta. Vamos a aterrizar, te voy a hacer una pregunta aterrizando un poco más. ¿Qué te están demandando los profesionales que creen que deben saber para incorporarse a las organizaciones o dentro de ellas que deben saber y seguir aprendiendo? ¿Cuáles son sus inquietudes ahora mismo?
Hombre, fundamentalmente
en este campito tan competitivo, tanto por la empresa como por ellos, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que el profesional siempre tiene ansia, el profesional sanitario, sobre todo de formación en aspectos clínicos. Fundamentalmente, y aspectos clínicos cada vez más actualizados, más innovadores. Por ejemplo, pues os voy a decir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial, no solo aplicada al cuidado, sino aplicada también, ¿no?, a la cirugía, aplicada a las consultas externas, o sea, aplicada a muchísimos ámbitos dentro de la sanidad, pues ahora mismo está absolutamente en plena ebullición. Pero sobre todo, como os decía, ellos lo que más demandan, que no es lo mismo que demandan luego sus directores, son sobre todo temáticas fundamentalmente clínicas, que a ellos les enseñen, ¿no?, en alguna medida,
no termina a ser de mejores casar profesionales. Del director con la demanda.
Sí, no. Yo te hablo como profesional y como profesional sanitario, como enfermera.
Una visión externa.
Yo al final, pero yo al final lo que voy buscando un poco es esa tecnificación, ¿no?, en mi formación, y muchas veces las organizaciones dan por hecho o por sentado que yo ya tengo una capacitación, unas competencias adquiridas, ¿no?, desde el punto de vista técnica, desde ese punto de vista, y a lo mejor van buscando más una serie de valores, ¿no?, más de me quieren formar más en humanización, en personas, en experiencia paciente.
Me parece muy interesante. Se da por hecho a veces que ya trae la formación, sobre todo la parte clínica. Cuidado con eso.
Efectivamente. A veces,
cuidado con eso, muy súper interesante.
Sí. Entonces, bueno, nosotros como empresa de formación que somos, pues al final intentamos Que no haya ninguna grieta, que todo lo que necesite, tanto la organización como el profesional, nosotros pues podamos aprovechar esa oportunidad y tapar todos esos agujeros.
Sí. Nacho.
Sí, la verdad es que hoy hemos oído, por lo menos a mí me han parecido cosas muy interesantes en aspectos que podíamos tener una idea distinta, que no son seguramente de este momento y que comentaremos las próximas semanas, ¿no? Desde el número de especialistas y dónde están, algo que hoy ha salido y que un poco ha cambiado esa idea de que hay menos. Dice, no hay, a lo mejor hay suficientes, pero están mal colocados. Y lo de colocados vamos a dejarlo así en abstracto porque tiene mucha explicación, ¿no? Los pacientes, también hemos oído cosas sobre dónde está el paciente, es el centro, dónde hay que colocarlo ahora, pero yo he echado un poco en falta, y ahora yo creo que estamos dando la clave al hablar en este momento de la formación, de lo que quieren las empresas, de lo que quieren los profesionales, los trabajadores sanitarios, y he echado un poco en falta que no se ha hablado de las capacidades que tenemos.
Tomo nota para el año que viene.
De las capacidades que tenemos que dar a nuestros profesionales sanitarios, a los futuros profesionales sanitarios, para que se puedan desenvolver, y voy a decir la palabra sin miedo, eficientemente, además de eficazmente, dentro del sistema sanitario actual, dentro de la sanidad actual. Y yo creo que ahí la sanidad privada puede jugar un papel muy importante y, es decir, por encima de la sanidad pública, que lo sabe, pero que se lo está dejando. Se avanza mucho, pero no
decía que en los últimos minutos, y a eso te puede contestar también Montse Planelles, que está con nosotros como directora de Recursos Humanos en el grupo IMED. Bienvenida, Montse, en la recta final de este programa. No sé si quieres Gracias. Seguir el hilo de la conversación con lo que estaba diciendo Nacho.
Gracias. La verdad es que nosotros precisamente en este congreso traíamos un programa de capacitación, en este caso orientado más a si para nosotros es clave la cualificación, la formación. Es verdad que nos tocaba hablar de fidelizar y fidelizar a través de los mandos. Lo que hemos hecho es hablar de un programa de formación, de cualificación de mandos en habilidades y competencias que les hagan a ellos estar más seguros, estar más confiables en lo que es la parte del liderazgo. Entonces, nos hemos focalizado ahí. Pero es cierto que en toda la parte de formación, en los planes de formación, estamos focalizándonos no ya solo en la parte técnica, que los profesionales nos piden formación técnica. Yo cuando lanzo la formación técnica de toda la parte de seguridad del paciente, toda la parte de curas, tiene una aceptación y ellos están, requiere y les apetece la formación. Pero es verdad que cuando nosotros estamos empeñados de recursos humanos, que la experiencia del paciente pasa por las famosas soft skills, que tenemos que formarles en esa atención al paciente, en ese cuidado al paciente, eso por ahora tiene menos éxito, siendo sinceros, pero al final queremos que vaya calando y estamos en ello.
Montse, como nos queda prácticamente un minuto y tal, dime un reto para el año que viene. Algo que incorporarías tú en este congreso, que al mismo tiempo puede ser importante en tu área de recursos humanos. Un reto así rápido.
Yo creo que tenemos que dejar de hablar de escasez. Tenemos que dejar de hablar de faltan profesionales, tenemos que empezar a hablar de qué aportamos como sanidad privada, qué aportamos a la sociedad y ponernos en valor para que la gente nos elija y para que la gente venga.
Pues magnífico resumen. Para acabar, Montse, Petra, gracias por estar con nosotros. Antonio, Nacho, gracias por venir a la COE y hacer este programa en directo con nosotros en el día de hoy.
Un placer y una forma distinta de hacerlo, que claro viene que bien sí, de vez
claro
en cuando.
Claro que sí, y que lo haremos camino de los 10 años también de Especial Valor Salud, cuarto congreso de Recursos Humanos y Salud, protagonista en Valor Salud. Que tengan un espléndido viernes, que disfruten, cuídense mucho y seguimos con estos mejores momentos a través de www.fororecursoshumanos.com, de Capital Radio, de este programa, con todos ustedes. Gracias a todo el equipo de personas que han hecho posible este programa y, lo dicho, continuaremos contándole esos mejores momentos aquí en Valor Salud. Hasta el viernes. Adiós, adiós.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Ven y vive la experiencia. Del 22 al 25 de octubre llega FIA, Feria del Autobús y del Autocar.
Fabricantes, carroceros, distribuidores e industria auxiliar en más de 40.000 metros cuadrados. El futuro del transporte te espera.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.